habíamos anunciado, estamos ya en contacto con Jorge Bracamonte, él es secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, una importantísima articulación de 78 organizaciones que trabajan desde el año 85 aproximadamente, según tengo entendido, en el Perú, en la defensa de los derechos humanos y con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Buenas noches, Jorge. Javier Tolcachier, desde Regional y Popular en Córdoba, Argentina, te saluda.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la llamada. Nada, quedo aquí a tu servicio.
Bueno, Jorge, trata de ayudarnos. Según las informaciones que tenemos, las informaciones periodísticas, se ha comprobado en el Poder Judicial peruano una matriz de tráfico de influencias, intercambio de favores, rebaja u omisión de condenas y otras formas de corrupción de la justicia. Más allá de los nombres implicados en esta madeja, ¿puedes ayudar a nuestra audiencia a comprender mejor las modalidades de estos hechos?
Sí, mira, en el Perú estamos viviendo la crisis más dramática, comprobada además, del sistema de justicia que hayamos vivido en los últimos 100 años. No hemos tenido nosotros una situación semejante, salvo en el momento en el que la dictadura cooptó, digamos, al sistema de justicia, la dictadura fujimorista en los años 90. Pero fuera de este hecho, digamos, episódico durante el contexto de la dictadura, no habíamos sido testigos de la profundidad y de la densidad de una crisis que ya es de naturaleza estructural, ¿no? Hemos visto y hemos estado asqueados aquí en el país, estamos asqueados aquí en el país, de ver cómo una investigación que empieza con un grupo criminal que tiene a más de 100 víctimas, de haber asesinado a más de 100 víctimas, una red criminal vinculada al narcotráfico, finalmente nos conduce a los nexos de ellos con todos los operadores de justicia en la zona del Callao, y luego se sigue avanzando y se van evidenciando las relaciones también que hay con algunos operadores políticos vinculados a la mayoría congresal, a la mayoría de Fuerza Popular, incluyendo algunos empresarios. Es decir, lo que estamos evidenciando es que la justicia en el Perú está pues sometida a distintos poderes criminales y finalmente se vende a quienes tienen más plata, poder, y en verdad es indignante porque es toda la podredumbre, ¿no?, que llega a afectar a quienes son, digamos, los grupos y las poblaciones más débiles, ¿no? O sea, niños y niñas violentados, violados, violadas sexualmente, mujeres víctimas de actos de feminicidio, víctimas de conflicto armado interno que no han alcanzado justicia por estos jueces corruptos, ¿no?, que venden, digamos, la justicia al mejor postor, ¿no? Entonces, esto en verdad ha despertado la indignación masiva. La semana pasada hemos salido cerca de 50.000 personas en la ciudad de Lima para nuestras movilizaciones y manifestaciones. Esto es bastante. Y en todo el Perú calculamos un 500.000 de personas que se han movilizado. Pero nosotros tenemos claro que ya no basta con parches, con curas, con soluciones, digamos, superficiales, sino tenemos que ir a una solución de fondo, a una reforma de la totalidad del sistema de justicia, incluyendo al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y también tiene que haber una reforma del sistema político y electoral.
Enseguida vamos a eso, Jorge. Quería preguntarte antes, lamentablemente en los últimos tiempos estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de noticias desde el Perú en casos de corrupción de los distintos poderes, del Ejecutivo, del Legislativo. Es muy llamativo el tema de el descubrimiento de audios en otra época, como bien sabes, fueron tristemente videos. La reiteración de estas prácticas es evidente. ¿A qué se debe esta corrupción de la vida política del Perú? ¿Encuentras alguna o algunas causas significativas?
Hay un asunto de fondo, efectivamente. Hay un asunto que tiene que ver con el fracaso de la transición democrática una vez que hemos superado la etapa de la dictadura. La transición democrática debió haber consolidado a nuestras instituciones y, sin embargo, lo que hizo durante casi dos décadas es únicamente implementar un sistema, digamos, muy dinámico para poder favorecer las inversiones, ¿no es cierto?, a costa de derechos, a costa de mecanismos de seguridad, incluyendo la seguridad jurídica. Se ha arrebatado, digamos, condiciones de seguridad jurídica para los pueblos indígenas y para la defensa de su territorialidad, entre otros, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido es cerca de 17, 18 años en una vorágine en la que hemos, digamos, favorecido las inversiones, las grandes inversiones o todo tipo de inversiones, ¿no?, frente a las de protección de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, además de relajar los mecanismos de protección que debe tener el propio Estado. Es en este contexto en el que el Perú prácticamente y sus instituciones ha sido asaltada por los grupos de poder económicos, tanto legales como ilegales, ¿no? Eso es lo que ha venido aconteciendo, ¿no? Y esta es una situación que ya no da para más, ¿no? Esto está poniendo en cuestión el sistema de convivencia democrática misma. Eso es lo que nos preocupa, porque hay una amplia desconfianza ciudadana frente a las instituciones, frente a la democracia. Hoy la opinión pública está de acuerdo con la posibilidad de un golpe militar, ¿no? Siempre y cuando este golpe militar permita combatir la corrupción, ¿no es cierto?, y la situación de la violencia cotidiana que estamos viviendo. Es el país que más alta aprobación en América Latina, en el que cuenta más alta aprobación un golpe militar. Llegamos al 55% según el Latinobarómetro, ¿no? Esto tiene que ver con la amplia desconfianza ciudadana respecto a nuestras instituciones y democracia, y eso es muy lamentable, ¿no? Lo otro es que en este contexto se ha acrecentado, pues, la presencia política de sectores más bien autoritarios y negacionistas, ¿no? Estos sectores, sobre todo, que están representados por Fuerza Popular y que controla además el Congreso de la República.
Claro, decirle a la audiencia brevemente que Fuerza Popular es la agrupación, digamos, que tiene como líder a la hija de del ex presidente convicto ahora Alberto Fujimori, digamos Keiko Fujimori. Pero seguimos con Jorge y te preguntamos. Es obvio que un simple recambio de personas no serviría para extirpar de raíz estas prácticas, estos atropellos, estas injusticias. ¿Qué proponen entonces desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué propone la ciudadanía y las organizaciones sociales representativas para salir de esta crisis hacia un futuro venturoso sin recurrir a estos mecanismos represivos, a estos mecanismos violentos, a estos mecanismos de guerra interior que ya sabemos a dónde conducen?
Mire, desde la Coordinadora y un conjunto de redes, plataformas nacionales de sociedad civil del Perú, estamos planteando, uno, primero, que el presidente de la República asuma de forma coherente y consecuente la lucha contra la corrupción y que pueda liderarla, porque necesitamos que el propio Estado se compre el pleito y este Estado representado en el presidente, ¿no es cierto?, que simboliza al Estado, no pueda tener esa capacidad de liderar realmente este proceso, ¿no? Eso nos parece básico. Segundo, nos parece que todas las personas que han sido descubiertas por los audios, jueces, imagine usted, ¿no es cierto?, que han liberado a violadores y que en las comunicaciones telefónicas decían, bueno, compadrito, dime tú qué quieres, que le aminore la pena o que lo absuelva, ¿no? Estos jueces tienen que ser investigados, tienen que ser procesados y tienen que ser ejemplarmente sancionados. El Perú tiene que repararse moralmente. Eso es lo que estamos planteando como segunda medida. Como tercera medida estamos planteando también, dada la desconfianza que hay con los operadores políticos del Congreso de la República y del propio sistema de justicia, que nos acompañe, ¿no?, un mecanismo, una misión internacional para poder monitorear el proceso de reforma que debe darse en el país, en el sistema de justicia. Y finalmente, tiene que haber un proceso de reforma del sistema de justicia a fondo, ¿no?, que ataque los problemas estructurales que han permitido que las redes y las mafias finalmente privaticen la justicia en el Perú. Son esas las cuatro medidas que estamos planteando desde la sociedad civil en el país.
Estamos hablando con Jorge Bracamonte, él es coordinador y vocero, él es secretario ejecutivo y vocero de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú, en referencia al escándalo judicial desatado hace pocos días en el hermano país. Jorge, dos preguntas más. Tal como sucede en otros lugares, los medios en Perú están fuertemente concentrados y ha sido en este caso la actividad del periodismo independiente la que permitió destapar esta olla de corrupción. Algo similar ocurre actualmente en Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha también destapado un escándalo de aportes electorales falsos, de apropiación de nombres, etcétera. ¿Te parece que la democratización de las comunicaciones es esencial para lograr esa transparencia? ¿Dónde ves tú la relación entre esta concentración comunicacional y la corrupción?
Nos parece fundamental que la comunicación en verdad pueda desplegarse en el mejor sentido y pueda hacer lo que hacen, por ejemplo, medios independientes y alternativos como el de IDL Reporteros, que forma parte de una de las organizaciones de nuestra plataforma institucional y que se dedica a la investigación y que ha permitido, ¿no es cierto?, acceder a toda esta información, a todos estos audios, dentro de lo que es la investigación que realiza este medio. Yo creo que en el Perú estamos, afortunadamente, contando con un conjunto de redes y de plataformas comunicacionales que están permitiendo, digamos, frente a la hegemonía de la concentración de los medios, ¿no?, poder posicionar una otra lectura de los acontecimientos del país, ¿no? Ya esto no puede ser, no se puede ocultar más, ha tenido un gran rebote y hoy todos los medios, absolutamente todos, ¿no?, están cubriendo estos hechos y que están en esta coyuntura produciendo una nueva forma de polarización política entre estos grupos que han avalado a las mafias y las redes de corrupción instaladas fundamentalmente desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, ¿no? Eso me parece importante. La ciudadanía no se mantiene al margen, la ciudadanía se ha constituido en movilización permanente para poder propiciar a que se produzca una reforma integral del sistema de justicia. De lo contrario, nada de esto va a cambiar.
Una última pregunta para no abusar de tu tiempo, Jorge. Seguramente no te es ajeno que la corrupción, ciertamente existente, es utilizada intencionalmente en muchos países como una suerte de estigma para ensuciar la reputación de gobiernos progresistas o de izquierda y minar al mismo tiempo la confianza de los pueblos en toda posibilidad de transformación a través de la actividad política. La guerra en la justicia o lawfare es una estrategia para impedir el avance de reivindicaciones populares también. No por casualidad, en la última cumbre de las Américas de la OEA, que se realizó justamente en Lima, este tema ha sido el tema central, el tema del combate a la corrupción, y motiva la sospecha de que en realidad lo que se quiere es implicar no solo a pecadores, sino también a justos. Mi pregunta es, ¿es posible separar la paja del trigo? ¿Te parece que resaltar la motivación empresarial en la corrupción es también una forma de aclarar las cosas. ¿Cómo evitar, en definitiva, que el tema de la corrupción sirva de pantalla para esconder la necesidad de transformar nuestras sociedades hacia su humanización?
Sí, mira, lo que ha ocurrido con la corrupción en el país, y no solo con estos hechos, sino desde antes, con el caso Lava Jato, es que se ha dado cuenta que el propio Estado ha tenido un desarrollo institucional que finalmente ha favorecido el despliegue de estas, digamos, grupos criminales y mafias de cuello blanco, como las de Odebrecht y Lava Jato, y el caso Lava Jato, hasta aquellos que están vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal y al sicariato, como es lo que viene ocurriendo en la provincia constitucional del Callao. En ese contexto, los medios mayoritariamente han maltratado sistemáticamente a las y los defensores de derechos humanos que hemos enfrentado o que enfrentamos este tipo de situaciones. La propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es objeto de una campaña difamatoria de medios de comunicación que nosotros le decimos amarillistas, ¿no? En la que nos sacan portadas como si nosotros tuviésemos un universo de dinero y que lo utilizamos para nuestros fines personales y finalmente fomentar el terrorismo, ¿no? Hay una campaña permanente de difamación y estigmatización que nosotros venimos enfrentando también en diferentes procesos de tipo judicial.
Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto desde acá, desde Córdoba, Argentina, desde el programa regional y popular por Radio La Ranchada. Y bueno, por supuesto, toda la fuerza, todo el empuje para sacar adelante esta situación que evidencia un sistema que está en las últimas y que necesariamente debe cambiar. Un gran abrazo, Jorge.
Un gran abrazo a ustedes, a todas las amigas y amigos de La Ranchada. Un gran abrazo.
Gracias. Hasta entonces. Bueno, estuvimos hablando con Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, sobre el escándalo judicial que azota al hermano país.